Hoy vamos a hablar acerca de el amor propio y de cómo debe empezar el amor propio, un amor propio sano. Y el amor propio sano debe de empezar siempre entendiéndonos nosotros mismos. Y desde chicos nos tuvieron que enseñar a entendernos, no a entendernos a través de los demás, sino a entendernos a través de nosotros mismos. Es un poco paradójico porque siempre aprendemos a entendernos a través de las demás personas, pero en nuestro interior, perdón, hay un gran infinito de amor propio, de cosas por descubrir. Si pudiéramos entender que es igual de emocionante conocer a nuestro crush, a nuestro amor, a la persona que más queremos y que queremos saber todo sobre él, es mucho más interesante conocernos a nosotros mismos y que esa misma emoción la debemos de tener nosotros para conocernos a nosotros mismos. De esta manera, empezaríamos a amarnos como somos, a decir qué día nacimos, a qué hora nacimos, cómo fue que nacimos. Y todo eso a través de nuestro propio cosmos, de nuestro propio amor, de conocernos sin prejuicios, sin querer tener un merecimiento, sin tener expectativas que llenar, ni siquiera las propias, sabiendo que somos un ser humano. Y que somos perfectibles, no perfectos. Y que tender a la perfección es encasillarnos. Tender al amor, a amarnos, a entendernos. Eso es lo que importa. Y precisamente para entendernos, para saber de qué trata nuestro universo, nuestra sexualidad, vamos a platicar hoy con la sexóloga Verónica Olicón, esta extraordinaria mujer que es muy buena en el tema. Es una persona sensible y que entiende y explica de una manera bella, armoniosa y profesional el tema del amor propio y la sexualidad. Empezamos con nuestra plática y Verónica Olicón.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad, muy contenta y muy emocionada de estar haciendo este blog contigo.
Sí, pues qué gusto, es como nueva, como toda esta manera de podernos comunicar y expresar. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta con esto, muchas gracias.
No, pues gracias a ti por querer colaborar. La verdad es que para mí este es un tema muy importante porque exactamente en la sexualidad es donde deberíamos de empezar a entendernos. Todo es sexualidad en nosotros, todas, no, todos nosotros somos sexualidad. Y de repente por cultura o por herencia, ¿no? Educativa, te van coartando o te van limitando con autoconocimiento o conocimiento. Entonces, pues la verdad es que no conozco a nadie mejor que tú para tratar el tema y bueno, pues empecemos, ¿no? O sea, en el inicio, cuando abrí el blog, tal cual es importantísimo conocernos y lo digo como es. Si yo me enfoco en querer conocer a mi crush, ¿no? En querer saber de qué color usa los chones, casi casi, cuándo nació y cuántos dientes se le han caído. ¿Por qué me enfoco más en conocer a alguien, ok? Y me emociono en conocer a ese alguien y no me emociono en mí. Y entonces eso es algo que también nos opaca y nos quita poder, porque poco nos conocemos, solo conocemos lo que nos cuentan, y eso cuando nosotros lo preguntamos. Y no todos tienen o tenemos como esa manera de indagar nuestro pasado o nuestro presente como tal. Entonces, pues, por eso creo que la sexualidad es lo más importante.
Sí, mira, pasa esto que estás comentando. Ay, perdón, pero es que estoy aquí en el balcón.
No te preocupes.
Sí, aquí disfrutando de la tarde, que además está bellísima. Pero sí, fíjate que esto que comentabas, o sea, todo es como sexual y tiene que ver con que los seres humanos somos seres sexuados. En función de eso es que también tenemos una manera de percibir al mundo. O sea, es, me sé sexuado, tengo, vamos a empezar con lo más básico, que es un poco lo que estabas comentando. O sea, lo sexual propiamente dicho tiene que ver con este cuerpo sexuado, con una cuestión fisiológica, la manera en cómo reaccionamos ante, digamos, déjame decirlo así como muy burdo si quieres, cómo reaccionamos biológicamente y a partir de esta capacidad que tengo para reproducirme con otro ser humano, pues mi cuerpo está diseñado para responder y reproducirnos tal cual, y tal vez, espero no se ofendan muchos, pero de manera como animal, porque lo más elemental de la sexualidad es el aspecto biológico. Entonces, desde lo más biológico, que es lo más animal que tenemos, es que reaccionamos, y eso que decías, ¿no? O sea, ¿por qué me interesa conocer a la otra persona, el cuerpo de la otra persona, incluso tener relaciones sexuales con otra persona y disfrutar al otro y no yo? Porque estamos como en un nivel de sexualidad básico, elemental, biológico. Pero la sexualidad, dado que en sí mismo, cuando hablamos del término sexualidad, ya nos referimos a este ser sexuado con todo el componente biológico, al cual se le suma lo social, lo psicológico y un nivel, incluso yo te diré que aquí sí puedo decir que soy de las pocas que habla como ya de empezar a tratar también la parte espiritual de la sexualidad. Entonces, estamos hablando que el ser humano sexuado tiene una sexualidad compleja en el sentido de que ya somos un ser donde se involucran emociones, pensamientos, significados, maneras de mirarse, de interpretarse en el mundo desde este ser sexuado, la manera de relacionarse con su propio cuerpo, con otros cuerpos, con su deseo, con los deseos de otros. Entonces, esto va siendo un entramado, pues obviamente soy sexóloga, entonces fascinante en cuanto a esto de lo que tú hablas. O sea, es un ser netamente sexuado, pues solamente va a estar buscando tener relaciones sexuales para reproducirse, ¿no? Aunque no sea su intención. Pero si hablamos de un ser humano, que ya sería algo más complejo, entonces ya no solamente es satisfacer el deseo carnal, digamos, de alguna manera, sino que ya se mezclan otras cosas de deseos, de intereses, y aquí sí ya entra lo que tú mencionabas, esta complejidad en cuanto a cómo elijo yo también relacionarme primero conmigo misma, con mi cuerpo o conmigo mismo, cómo me conozco más allá de dejarme llevar por lo instintivo y realmente conozco si esto que siento es algo que deseo, quiero, me funciona, me va a hacer feliz. O sea, ya vienen como muchas cosas complejas, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad y lo que tenemos los seres humanos, somos sexualidad con todos los componentes que te acabo de comentar, ¿no? Para empezar, sí. Sencillitas.
Sí, claro. El despertar, si se puede decir así, el despertar sexual, como dices, muy biológico, se da en la adolescencia, pero como dices, es como un entramado, ¿no? También se da este deseo, esta ilusión, el enamoramiento, y muchas chicas o muchas personas caen en el, si me hace caso, somos novios, ya lo puedo besar, y si lo puedo besar, ya me puede tocar, ya podemos tener relaciones, porque eso es muy bonito. Muchas de las chicas son pierden su virginidad o tienen relaciones sexuales por primera vez con un chico que les gusta mucho, no que lo aman, sino que están enamoradas de esa persona y confunden amar con desear. Y eso es para, es muy básico el entender la diferencia. Y por eso de repente andas por ahí besando a todo el mundo, ¿no? Deseando a todo el mundo, queriendo, entre comillas, a todo el mundo y diciendo, me siento vacío porque siempre termino dando, pero es que no terminas dando solo amor, terminas dándote tú, porque estás teniendo como una visión o un enfoque de enamoramiento, como dijiste, de forma biológica. Y va mucho más allá el estar enamorado a partir de que te veo, yo me enamoro y entonces vamos a formar algo, vamos a tener o estructurar algo para que esto se edifique y nos edifiquemos juntos, mucho más allá de este deseo carnal. Entonces tampoco tenemos como esta cultura o esta educación de decir, una cosa es que lo desees, ¿no? Y otra cosa es que lo ames, y lo más óptimo y bonito que te puede pasar es que desees a esa persona y al mismo tiempo lo ames, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido la idea de que a veces las abuelas o los papás pues no están tan mal al decir, oye, pues preséntame a quién estás, con quién estás saliendo, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde están sus papás? ¿A qué se enfermaron? ¿A qué se dedican? Porque todo eso es quién eres tú. Entonces, es importante también como dividir, ¿no? Entre el deseo y el amor, pero nadie nos lo enseña y por eso es importante pues entenderte tú primero, antes de tener como esta relación biológica. Pero es que, ¿cómo es que, en qué momento lo entiendes, Vero?
Sí, es que, bueno, es precisamente esto que te comentaba como en este sentido, o sea, es lo que tiene que ver ya con los vínculos, o sea, una cosa es como el deseo, que este se va a activar de manera muy importante en la pubertad y la adolescencia por cuestiones netamente hormonales, pero esto también, digamos que se mezcla con esta cuestión psicológica y social de la que hablaba, porque realmente la sexualidad como tal, pensando que este ser sexuado ya nace sexuado, ¿no? Luego entonces nace con una biología compleja y nace con una serie de cosas que entre ellas esta capacidad para vincularse afectivamente, y desde muy tempranas edades también tiene una vida, déjame decirlo así, amorosa o de vínculos desde que nace, ¿no? O sea, necesita sentirse amado, protegido, y va entendiendo una manera social de lo que es el amor. Cuando llega la adolescencia, que viene esta parte biológica, ya trae unas ideas de lo que es el amor o de la necesidad de sentirse amado. Entonces, imagínate que en la adolescencia, las chicas o los chicos, con esta toda esta revolución hormonal, se mezcla además con que el otro te hace ojitos y entonces dices, ¡ay, mira, le importo!, ¿no? Y además me importa, híjole, yo siempre soñé que alguien, ¿no? Y ahí se mezcla con toda mi historia del pasado, porque a lo mejor mis carencias afectivas, pues no las tengo tan cubiertas, y entonces ya llegó mi sueño dorado, ¿no? O sea, el típico príncipe que me va a venir a rescatar y a sacar de esta vida miserablemente afectiva, ¿no? Entonces, imagínate, aquí se empieza a mezclar todo esto, y entonces confundes, y entonces obviamente se siente rico, obviamente es bonito que te atiendan, obviamente como que todo esto, y dices, claro, esto es amor, cuando es, está hasta aquí, hasta lo que estamos hablando es deseo, o que tiene que ver con lo sexual, propiamente, y carencia, o sea, es, yo carezco y tengo la necesidad de ahora metamos la parte psicológica. En la adolescencia hay una gran necesidad de buscar independencia, de poder encontrarse en el otro, el modificar. No, el tema del enamoramiento, amor, es tan apasionante, ¿no? Pero de manera muy simple es como también se mezcla con esta necesidad de cambiar de los jóvenes, y entonces ya encuentro al otro que me brinde esa posibilidad de cambio. Y entonces ve, aquí se mezcla todo esto y aquí solamente hablamos de enamoramiento. El amor es otra cosa, dice ahí un teórico del amor. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos vamos a enamorar, todos. Tenemos todo para esto, pero son pocos los que van a amar. Son muy pocos, porque el concepto amor o lo que de lo que hablan algunos sobre el amor es un concepto o una un proceso que no se da, al menos no en los primeros 2 o 4 años del enamoramiento, que es lo que le dan los estudiosos de estos temas al enamoramiento, ¿no? Entonces imagínate, la chava se enamoró, tiene 3 meses de noviazgo y ya siente que es la vida maravillosa, feliz, y yo digo, no, espérate, porque te falta, vive sí, tu enamoramiento, muy padre, ¿no? Pero no, espérate otro poquito más.
Sí, claro. Ahora, cuando somos adultos, cabe que, obviamente, como dices, muchos se enamoran en algún momento, pero como diría José José, ¿no? Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Hay adultos que se quedan en esta etapa, solamente quiero quedarme en el enamoramiento, porque o no me lo enseñaron, o tuve algún trauma, ¿no? Y prefiero quedarme en lo bonito. Cuando empiezan, ahora sí que como diría en México, los catorrazos, generalmente dicen, no, esto ya no me está gustando, esto no es lo que yo quería de amor. Y entonces todos terminan rotos. Uno por no querer ver la realidad y el otro por querer seguir siendo amado. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Se corta una parte de tu energía sexual, lo cambias, lo modificas, o cómo es esta transformación hacia la siguiente pareja, en donde ya no te das tanto o te sigues dando y hasta de más.
Ajá. Sí, fíjate qué interesante, porque esto que me preguntas precisamente algunos de mis pacientes es muy interesante, porque, por ejemplo, no tienen relaciones, déjame decirlo así, como de noviazgo durante algunos años, ¿no? Ya, pues ya dicen, no, pues si este es el amor de mi vida, se van a vivir juntos, y pasan 2, 3, 4, 5 años y de pronto dicen, ¿sabes qué, Vero? Ya no siento lo mismo, ¿no? Y creo, no sé si va a ser el amor de mi vida, porque ya no es igual como al principio. Y entonces yo les digo, es que el enamoramiento se acabó. Ahora es el que puedas mirar con ojos distintos a la persona y te preguntes si es una persona a la que tú eliges amar y con la que quieres construir una vida y un proyecto de vida juntos, que es bien distinto. Donde puedes amar al otro a partir de la elección de, ya lo conocí, ahora sí ya se acabó el enamoramiento, pero ya lo puedo mirar como es, con todos sus defectos y virtudes, como dirían también las canciones, ¿no? Pero, sí, pero entonces ya puedes elegir. Ahora, pasa esto, dado que no, fíjate que el mundo cambia y obviamente este tema de la fidelidad y la pareja y este mito, porque es como un mito, se derrumba ante la realidad. Y la realidad es que los seres humanos ni somos monógamos ni ni fieles por naturaleza. Y entonces es en este punto en el que el ser humano tendría que elegir lo que quiere. O sea, es dado que no está dado en sí mismo como el sexo, tal cual o el deseo, la elección de una vida en común con la otra persona y la elección del amor se hace desde la convicción. Y como dices bien, muchas personas, incluso sí, así se ha dado, son adictas al enamoramiento. Entonces se enamoran de una, pasa el periodo de enamoramiento, terminan, adiós, no me convences, y viene otro y otro, y no crean lazos, digamos, de elección amorosa, que sería otra cosa. Porque es otra cosa, es una elección ya de todos los días, ya no es ¿cómo se dice? Como todo esta revolución hormonal, no, ya es una elección en el que tú me importas, elijo construir una relación contigo, me siento cuidada o cuidado contigo y elijo cuidarte, ¿no? Es una cosa bien distinta y cada vez creo yo, hay menos condiciones que nos ayuden a establecer vínculos amorosos duraderos. De hecho, como que todo el sistema se está dando para lo contrario. O sea, si no, mira ahorita como lo que estamos viendo con el tema del COVID. O sea, es los chavos están en su computadora creando relaciones y vínculos a distancia.
Sí, claro.
¿No? Y es otra historia. Yo no digo que sea bueno o malo, simplemente que tendríamos que ver que son enamoramientos, que habría quienes lo pueden elegir, pero también hay quienes pueden elegir acompañarse en la vida con otros seres humanos desde la elección amorosa. No sé si me explico, o sea, es como diferente.
Sí, porque además yo lo percibo de esta manera. El enamoramiento sí va desde los ojos, los oídos, o sea, todos mis sentidos, ¿no? Pero es como fundamental mis feromonas, ¿no? O sea, todo lo que yo tengo que oler de la otra persona, porque eso es sexual totalmente, es biológico, ¿no? Es como me atraigo con esta persona y digo, este es bueno para tener hijos, así de fácil, ¿no? Entonces, sí, ¿dónde queda esta parte, no? O sea, esta manera de ilusionarse, de tener estas relaciones a distancia, pues cuando sea la realidad, cuando se vean en persona, pues puede que ya no me guste.
Entonces, que no huela bien, que no te huela bien.
Que huela lo que yo quiera que huela, ¿no? O sea, a lo mejor digo, no, perdón, no era el café que yo quería tomar, ¿no? O sea, este no me gustó. Entonces, esta ruptura de emociones te baja la energía, te baja tu forma de ser, de pensar y de querer. Y entonces puedes pensar que el que está optando o teniendo la opción incorrecta eres tú. Entonces, y ver esta realidad y conocer lo que quieres, ¿no? O sea, es lo que decía yo ahorita como de chiste, no me gustó este café, entonces, ¿qué tipo de aroma quiero tener? ¿O qué tipo de enamoramiento o hormonalmente hablando me atrae, ¿no? Entonces, sí es muy importante todo, sentir, tocar, ver, ¿no? Oler, escuchar. Y de repente, como golpe de adrenalina, de hormonas, es como muy relajante, ¿no? Es muy bonito estar enamorado, bueno, es hermoso estar enamorado. Amar realmente no es tan hermoso, es como es una como rutina, pero al final del día te da paz. Sí. Y es donde tú tienes que entender, o tú decides, como dijiste anteriormente, necesitas o quieres esta paz eterna, ¿no? De merecimiento y decir, así quiero estar, o decir, es que no me gusta, esta opción es para mí, ¿no? O sea, a mí me gustan los deportes rápidos, activos, ¿no? Los extremos, y habrá quien le guste tejer. Entonces, es como no tienes por qué encasillarte y no es porque estés mal, solamente cuida tu energía, porque también esa es otra, o sea, como dijiste, energéticamente también das mucho y das, pero hasta más de lo que nosotros podemos imaginar que damos, ¿no? O sea, damos todo en un encuentro sexual, en un enamoramiento como tal. No estamos dimensionando que nosotros mismos nos estamos dando, aún sin tener un encuentro sexual. Todas tus barreras están abajo, todas, ¿no? Claro. Entonces, estás vulnerable hasta para ti mismo. Entonces, también por eso puede llegar a doler. Pero, ¿en qué momento se puede decir que un ser humano está maduro sexualmente o está maduro emocionalmente? Esa también es una muy buena pregunta. ¿Cómo puedes decir tú que alguien es maduro emocionalmente?
Bueno, yo creo que en la vida, incluso este término de madurez a mí no me gusta mucho porque, en efecto, entramos como en un conflicto. ¿Cuál es el criterio para pensar que una persona es madura? Creo que las personas van aprendiendo en la vida y van teniendo mayores recursos para ir decidiendo su vida en función de lo que también desean, quieren, y en función de cómo van aprendiendo, cumpliendo sus expectativas o van sorteando pues lo que va pasando en general, es que va adquiriendo mayores conocimientos y mayores posibilidades de irse adaptando a todo su contexto, ¿no? Entonces, en términos de relaciones sexuales, bueno, vínculos afectivos y relaciones sexuales. Digamos, ¿no? Si pensamos en los jóvenes tienen todo el derecho de experimentar lo que sea, siempre con información y cuidados, en fin, y cuidados en cuanto a su cuerpo y en cuanto a su corazón. Los adultos o jóvenes mayores o los adultos, y no importando de qué edad, lo mismo, o sea, tendría que ver con qué es lo que quiero, qué es lo que estoy eligiendo, y desde ahí voy aprendiendo sobre las relaciones, sobre mi cuerpo, sobre mis deseos, sobre lo que me hace bien, y entendiendo que no porque yo tenga claridad en lo que yo deseo, el otro va a estar también con la misma claridad y con las mismas expectativas, sino que probablemente la otra persona también tendrá su propio proceso de vida, y si coinciden estos y hay comunicación, si yo me conozco, si soy honesto conmigo mismo, o sea, una serie de elementos, puedo ir creciendo con el otro, descubriéndonos, ¿no? Disfrutando nuestros cuerpos. Te digo, en terapia tengo parejas, digo, todas son hermosas porque cada quien tiene su proceso, pero hay parejas que pronto tienen una crisis y eligen continuar, y entonces crecen, hablan, se comunican y se van aceptando desde que hay cosas que no van a cambiar de ninguno de los dos. Yo se los pongo así de crudo. Y si esta persona no cambiara nunca, ¿aún así la amarías? ¿No? ¿Le apostarías? Y es así como, no sé, tal vez. Y es,
no, no, ya no quiero, gracias.
Sí, no es porque te quejas del otro, pero si te dijera que así va a ser, a pesar de eso, ¿seguirías y te comprometerías en aquello que sí coincides, ¿no? O sea, lo, en lo que coinciden es tan fuerte que estarías considerando construir algo con esta persona, porque les aviso, ¿no? También, porque ¿qué crees? Esto lo puedes repetir con las siguientes, o sea, porque claro, no depende de esta persona, sino de ti, ¿no? Sí. Y nadie es perfecto.
Sí, sí, no, claro, porque a eso, ese también, esa, ahorita que estás diciendo, estás tomando este punto, estamos como llenos de expectativa, ¿no? Uh-huh. De querer propio, me tocó una chava también en una chica en algún un taller de biodescodificación que me dice, oye, me buscó mi crush la preparatoria, estamos hablando de hace dos días, ¿no? De la preparatoria, tiene 30 años. Ajá. Y me dice, y con él tuve por primera vez relaciones sexuales, pero ninguno de los dos nos dijimos que era nuestra primera vez, fue una vez, habló mal de mí y nos dejamos. Y me buscó para pedirme disculpas. Ah, pues está muy bien, ¿no? Uh-huh. Y me dice, platicando con él, me dijo que fue como un, fuiste mi primera vez, no sé si se notó. Y entonces ella le contestó, pues no sé, porque yo tampoco nunca lo había hecho con nadie. Entonces, sí, me salta mucho que a los 30 años, o sea, de los 15 a los 30, que se volvieron a hablar, sí, él seguía con esta misma ganas de decirle, oye, ya mejoré, ¿eh? ¿No crees que sigo igual? Y para ella el recuerdo era totalmente diferente. Para ella era, pues mira, sí habló mal de mí, me hizo sentir muy mal, pero fue mi primera vez con quien yo quise y estuve muy enamorada. No lo volví a hacer así de a lo bestia, ¿no? Casi, casi, pero nunca se puso a pensar si él había sido bueno, malo, regular. Y él, después de tantos años, con su comentario, pues deja muy claro que él seguía pensando, ¿qué habrá pensado ya de mí? Entonces, ella le dijo, no, pues me queda claro que ya cambiaste, porque aparte él ya tiene hijos, y le dijo, pues tus hijos ya, pues, con ellos ya demostraste que tienes experiencia, ¿no?
Sí.
Entonces, él le dijo algo muy interesante. Ella tenía esta herida de este proceso, de lo que habían hecho, de que solamente fue una ocasión, que habló mal de ella. Sí. Y él le dijo, hay dos mujeres muy importantes para mí en esta vida. Una eres tú, porque fuiste mi primera vez, y la segunda es mi esposa. Entonces ella sentía que, sentía como mucho cariño y me decía, hasta lo que me dijo me curó, ¿no? O sea, durante mucho tiempo tuve esta herida y lo que me dijo me curó, me pidió disculpas, pero al mismo tiempo me hizo sentir como esperaba tanto de las personas y ella lo replicaba. Llegó el momento, tuvo varios, ¿cómo se llama? Varias parejas, y esas mismas parejas al final le decían, perdóname por haberte dejado, no sabía lo que hacía, pero eres la mujer más significativa de mi vida. Y eso fue lo que le saltó con este último tipo, que fue su crush. Me dijo, es que no es la primera vez que alguien me lo dice, es como la tercera vez que me lo dicen. Eres muy linda, te dejo porque eres muy linda, pero al final del día te termino diciendo, eres significativa para mí, la verdad, eres muy importante. Entonces, sí es muy difícil para algunas personas saberse merecedoras, saber que lo que entregan, las expectativas tienen que cumplir.
Sí. Sí, sí, sí. Es que es esto. Como la poca comunicación que tenemos con las parejas, y esto se da a los 15 años o a los 30, o sea, realmente tampoco nos han enseñado a tener una relación, una comunicación íntima, y tampoco nos han enseñado a ser un poco, ¿qué te diré?, más sencillos, más humildes, y entender que no lo sabes todo y que luego entonces la otra persona no tendría por qué saberlo todo en cuanto a sexualidad, en cuanto a cómo relacionarse, en cuanto, no sé, como muchas cosas. Y cuando esta parte de la expectativa, no sé, o sea, comentas, ¿no? Bueno, es que ella, a lo mejor ella daba tanto, o sea, estaba, déjame pensar, digo, no puede ser que no sea su caso, pero pudiera ser que estamos tan carentes de recibir que entonces damos sin ni siquiera observar lo que la otra persona está experimentando o viviendo. Y entonces levanto expectativas y a lo mejor la otra persona, nosotros ya la rebasamos, la super queremos, le cumplimos todo, nos así, todos los regalos, todo el amor, todo el sexo, ¿no? Para complacer. Y a lo mejor el otro dice, espérame porque yo no estoy preparado en este momento para poder recibir lo que tú me das. Pero dado la expectativa de la otra persona, empieza a no crear pareja, sino a crear su relación en un soliloquio, como en su propio, ¿sí, no? O sea, ¿qué es lo que dices?
Amo por los dos, quiero por los dos, qué bonitos somos.
De veras, entonces de pronto te sorprendes y dice la otra persona, pues sí, estuvo bien bonito, pero pues es que tú estabas en tu rollo amando, ¿no?
Sí. ¿En qué momento te puse el anillo para casarnos,
¿no? Sí, no, entonces eso dices, pues obviamente espanta, porque se están haciendo relaciones así, de cada quien por su rollo, sus expectativas. O sea, yo lo veo mucho en terapia, de verdad, cómo los miedos, nuestras carencias, ¿no?, van generando historias en cada uno que poco o nada que ver tiene con la realidad del otro. O sea, es impresionante. Yo digo, se junta una herida con la otra, ya, o sea, es impresionante, ¿no?
Mi abuelita decía que se junta el hambre con las ganas de comer.
Exacto, entonces imagínate, o sea, pobres de nosotros, porque no es de uno solas, una solas personas, o sea, creo que es la generalidad, ¿no? A mí, te digo, con esto del COVID, yo veo cómo la gente está más ocupada solo en la salud física, digamos, que en su salud mental y emocional, para poder distinguir la realidad de la no realidad, porque en todo esto hay como mucho humo, ¿no?
Sí, claro.
Y no, pero eso pasa todo, en la vida sexual igual, en la vida de las relaciones lo mismo, ¿no? No sabemos si lo único que quiero es echarme al vecino.
Exacto, sí, porque me gusta, además, ¿no?
O porque me siento ya tan sola, no sé. O sea, es por eso tan interesante esta cuestión de regresar a nosotras, a nosotros como personas, y revisar qué es lo que quiero ahora, qué siente mi cuerpo, qué sienten mis deseos, qué siente mi corazón, qué siente, qué quiero incluso ahora y si esto lo quiero también para un futuro, cómo me visualizo. Esto ya es un nivel distinto de relación con mi sexualidad y obviamente con la sexualidad de otros, pues, ¿no?
Sí, porque además hay otro tema que también es muy importante. La masturbación es como, no, eso es como ya en caso de mucha emergencia, ¿no?
Sí.
no tengo a nadie, pues voy. Pero, ¿qué tan importante es? ¿Y desde qué edad puede decir que es, no me gusta este término, pero desde qué edad puede ser lícito, ¿no? Que una persona tenga este tipo de deseos, uh-huh. ¿Ok? Lo estoy diciendo de manera muy burda, porque en verdad que muchas personas, igual adultas, me han dicho es que nunca lo he hecho, ¿no? Estamos hablando de mujeres de 50 años, hombres de 50 años, que está mal, eso no se hace, eso, ese deseo tiene que ser reprimido. Y entonces dices, bueno, pues un adulto lo puede hacer, pero ¿desde qué edad podría ser posible que una persona se pueda entender a sí misma de esta forma? Uh-huh. Porque además también está el otro lado, el me masturbo y entonces me siento vacío y ya no quiero hacerlo, pero es como una necesidad. Entonces, ¿dónde estamos poniendo o en dónde estaría el equilibrio, Vero?
Sí, bueno, las personas que dicen esto, ¿no? Es que yo nunca me he masturbado. Se les olvida que de niños o de niñas disfrutaban de chuparse el dedo gordo del pie derecho. Y eso es masturbación, porque a través de todos, a través de su sentido del gusto, y por eso Freud en algún momento habló de la etapa oral, donde disfrutabas a través de chupar tu dedo, chupar tu brazo, chupar todo lo que te encontrabas. Y entonces si encontrabas una parte de tu cuerpo y te encantaba chuparla, y entonces disfrutabas la comida y te... O sea, la gente se olvida, es que es este, mira, tiene que ver con los prejuicios. Se nos olvida que nuestro cuerpo era placentero y lo usábamos para el placer, porque hubo un momento en que nos dijeron que era malo, que era sucio. Cuando llegaste a órganos sexuales, ¿no? Y la niña, ya tal vez no el bebé, sino la niña descubrió su vulva y se tocó porque se estaba bañando y le gustó, y el niño que vio su pene y se lo tocó, y de pronto en algún momento alguien le dijo, déjate cochino, niña, no te estés tocando ahí, que pudo haber sido desde muy pequeña. Y entonces la niña, que luego fue adolescente y ahora adulta, entendió que eso era malo, que era sucio, que era cochino. Y entonces, más todo lo que hay alrededor, que son puros prejuicios, ¿no? Entonces aquí, te digo, se nos olvidó que nuestro cuerpo es sexuado desde que nace. Y desde que nace disfrutas de él. Desde que nace, los placeres forman parte de la conexión con tus sentidos y a partir de tus sentidos con el mundo, y que entonces lo sexual no es cosa aparte. Vivimos en un mundo de separaciones. Creo que uno de los grandes problemas precisamente del ser humano es vivirse separado de todo, incluso de su cuerpo. Separado de sus órganos sexuales, separado de su corazón, separado de sus emociones, separado de su mente, así. Y de lo espiritual ni qué digamos, ¿no? Entonces, sí, claro. Al vivir separado de todo esto, entonces tu sexualidad la dejas a un lado. Ahora, esto si lo vemos como un continuo, dices, bueno, pues entonces la niña se tocaba, después jugaba, después a lo mejor ya en algún momento dejó de tocarse órganos sexuales porque ya no le interesó, ¿no? Pero igual se tocaba, y bueno, pero llega la pubertad, empieza la cuestión hormonal de la que decíamos, y bueno, aquí, o sea, es los chicos se tocan o se tocan, las chicas si lo alcanzan a descubrir, no tienen tantos prejuicios en cuanto a que guácala, que es horrible, pues llegan, se tocan, y es parte de su disfrute. Ahora, si hay una adecuada, digamos, educación sexual, si hay como un gusto por disfrutar de su cuerpo, ¿no? Pues van a seguir disfrutando según lo que deseen. Ahora, tú decías esta parte, entonces en términos generales, pues no hay como edad, porque desde bebés tocas tu cuerpo y de pronto llegas a genitales y más o menos lo sigues estimulando. Pero tú hablabas como de este vacío. ¿Qué pasa cuando a lo mejor ya descubrí o ya manejé mis prejuicios y veo una opción en masturbarme, pero me masturbo porque siento deseo y después me siento vacía. Si me siento vacía o vacío, es porque lo que estaba buscando no era placer nada más, estaba buscando también el anhelo de una pareja. Y entonces, pues obviamente la masturbación no te va a satisfacer, porque la masturbación es solamente deseo, ¿sí? Entonces, como cuando comes, o sea, dices, tengo hambre, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues cómete esto, te gusta. Ah, pues sí, como y está disfrutable. Pero de pronto te sientes vacía y dices, pero es que yo tenía ganas de ir al Tox o al restaurante, no sé, un restaurante así, ¿no? Y dices, pues sí, pero estás en cuarentena. O sea, tenías hambre, comiste, ¿por qué lo sufres si no estás ahorita en el mejor restaurante de la Condesa, ¿no?
Sí, claro, ¿sí? Claro.
No sé si me explico, pero es que siento este vacío, sí, claro, porque no fui a ese restaurante. Pues sí, pero entonces no tenías hambre, lo que tenías es el deseo de estar en un lugar lindo y además comer, ¿sí?
Como de una manera de sustitución.
De no de sustitución, sí, ajá, o sea, sí. Cuando la masturbación quieres, en efecto, quieres sustituir alguna otra carencia. Y esto se da incluso teniendo pareja, ¿eh? O sea, es, tengo relaciones sexuales con mi pareja, pero me siento vacía. Ah, lo que pasa es que no está cubierta lo que tú esperas de la relación a través del sexo. Porque si lo que buscas es el placer, pues entonces disfrútalo. Ay, pero es que después no me dijo que me amaba y después ya no lo vi en una semana y creo que ya está, ya no lo volví a ver lo que pasó con esta chica que comentas. Ah, lo que tú querías no era el momento, tú querías una relación, pero lo dijiste, lo planteaste, ¿no? Es como, como que, ¿qué expectativa, otra vez lo que tú dices, qué expectativa pongo en la masturbación? ¿Qué expectativa pongo en la relación? Porque obviamente, si tú pones una elevada expectativa frente a algo que no se va a dar, pues te vas a sentir frustrada. Si te masturbas para experimentar placer, pues lo vas a disfrutar y vas a decir, qué padre, y no va a haber vacío. Pero si lo que buscabas era pues que tu dildo te apapachara y te dijera, hola, mi amor.
Sí, jamás. No, sí. No, jamás. En todo caso vibrará.
Y no de emoción, sino porque tiene
pila. Es correcto. Lo apagas y se calla, ¿no? O sea, ahora, el que nos enseñen sí, socialmente a solo ser amados, ¿no? A las mujeres solo es esperar el amor y los hombres a dar el amor. Eso también es como lo que dices de estas polaridades que no se unen, ¿no? Mm. O sea, yo no estoy esperando a que me amen, yo me tengo que amar y yo no tengo que dar amor, yo también necesito recibir amor. Entonces, me imagino que igual en tus terapias te encuentras estas dos polaridades, ¿no? Entre el que no me da y el otro no sé recibir, ¿no?
Sí, digo, hay que recordar que en esto de la sexualidad, hablando como tanto de lo biológico, psicológico, social, espiritual, cruza el componente género, ¿sí? Desde lo biológico y en lo que estoy diciendo. Cruza, y entonces aquí hay diferencias, en el nivel que quieras, hay diferencias, y muchos supuestos. Entonces, a unos se nos educa para dar, a otros para recibir, a unos para no pedir y a los otros para no escuchar. Entonces, no hay un encuentro. La cultura está diseñada, otra vez lo que te comentaba hace rato, como para no unirnos, para no vernos como iguales, sino para vernos separados y diferentes. Entonces, aquí no aprendemos unos de otros. Lamentablemente nos han hecho creer que unos son superiores a otros. Desde, si nos queremos ir como a esta cultura patriarcal, nos enseñaron o nos dijeron que lo masculino era lo que valía y las mujeres lo creímos, pero después nos enojamos, nos enfurecimos y decimos que no, pero entonces ahora nosotras nos peleamos con ellos y al final de cuentas es lo mismo nada más que al revés, ¿no? Pero sí, claro. Seguimos separados. Entonces, en terapia es muy, pues es muy lindo, digo, pues es que me gusta, ¿no? A mí, pues el trabajo que hago, porque empiezo a mirar esas separaciones que vienen de estas suposiciones, estas creencias, cuando al final las dos partes buscan o buscamos lo mismo, el sentirnos correcto, amados, el expresar nuestro amor, el experimentar placer, el poder compartirnos, ¿no? O sea, eso sí es algo que compartimos ambos. Ya que cuánto va a durar, que la expectativa, que mi mamá me dijo que era el amor eterno y que pues a mí mi papá me enseñó que no, que mientras más viejo, o sea, esas son otras historias.
Sí, claro, porque también muchas veces es como el, y me lo preguntan también mucho, el, ¿me va a amar? ¿No? ¿Vamos a estar juntos toda la vida? No sé. No lo puedo decir. Eso sí, yo no lo sé decir. Yo te puedo decir un rango dependiendo de cómo te relaciones con esa persona. Pero también caen mucho, tanto chicas como chicos, es parejo, es que siempre termino dando más yo. Y en el punto al que se refieren de termino dando más yo es siempre termino teniendo relaciones sexuales con alguien que no me valora, ¿ok? Entonces también siempre termino diciéndoles, ve dónde estás poniendo tu valor, ¿no? ¿Qué, uh-huh, qué estás entregando para saber qué estás recibiendo? Claro. Y cómo se educan para saber qué entregar y qué recibir. Porque tal vez yo solamente quiero entregar, entre comillas, amor, y en realidad no estoy entregando amor, estoy entregando todas mis necesidades. Uh-huh. Y cuando yo recibo, por así decirlo, toda la basura de esa persona, toda su mala energía, toda su mala herencia, ¿no? Negativa o de vibras negativas. Y entonces yo me lleno de opciones negativas, de lo que yo quiero que en realidad la gente tenga de mí. Pero yo lo que absorbo es, como dije hace ratito y en verdad de manera muy burda, esta basura. Uh-huh. Entonces, ¿dónde podrías hablar tú de un equilibrio o de una salud sexual, ok? De una madurez sexual, no madurez de, soy maduro, sino de sé lo que entrego y sé lo que tengo. ¿Cómo puedo encontrar este equilibrio?
Uh-huh. Bueno... bueno, yo te voy a compartir como lo que yo considero, ¿no? O sea, es, no sé si el ideal sea tal cual el equilibrio, sino el permitirme tener experiencias en las cuales yo me comparto desde mi propio proceso, mis propias maneras de ser, y también abro la posibilidad de mirar al otro desde sus propias experiencias, sus propias maneras, y me permito mirarlo, escucharlo, sentirlo, porque por eso hablábamos al principio como del enamoramiento. El enamoramiento es una experiencia personal, egoísta, que no escuchas, porque a nivel incluso biológico, el enamoramiento no te deja ver a la persona tal cual es, sino uh-huh, que incluso hay áreas del cerebro que bloquean, por ejemplo, el que puedas mirar los riesgos que pueden existir, los sistemas de alerta estimulan, por otro lado, como toda esta sentimiento de amor. Entonces, biológicamente, tú haces tu propia historia, creas uh-huh, tu propio personaje, magnificas a la otra persona, en fin, son como muchas cosas que a nivel biológico y psicológico se dan. Entonces, esta sensación de yo di más, yo me entregué, es una mera percepción de la persona que no se permitió mirar al otro. Y entonces, uh-huh, pero fíjate, hablando como de madurez, no tiene que ver con la madurez de la persona, sino con la madurez de la relación. Uh-huh. Es si yo voy madurando la relación, puede ser que en algún momento me dé cuenta cómo es realmente la otra persona, pueda decirle sí, sí te quiero, ya asumo que te quiero, incluso que te amo, pero si tú y yo continuamos, tal vez nos podemos hacer daño porque tus proyectos de vida ya no coinciden con los míos, ¿no? O tus maneras de ser ya no coinciden con lo que yo quisiera para poder coexistir o convivir, más bien, ¿no? Convivir. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, o sea, esto que dices, bueno, cómo podríamos tener una relación, yo diría que vaya creciendo, más que madura, como creciendo, el que me permito escucharte, me permito conocerte, me permito y te pregunto por qué piensas lo que piensas y por qué dijiste lo que dijiste y por qué reaccionaste como reaccionaste. Pongo el ejemplo del COVID porque está siendo muy importante, porque las parejas no les está quedando de otra más. O se empiezan a conocer, se comunican, se ponen o bye bye. O sea,
sí, claro.
No está viendo como mucha opción, ¿no? Es pues así de crudo, pues. O sea, en China las parejas salieron corriendo a divorciarse, ¿no?
Claro.
Aquí en México, pues no sé qué vaya a pasar, ¿no? Porque estamos apenas. Pero no sé, es como esta parte de cómo darme la oportunidad de conocer al otro. Hay un término en sexualidad de pareja que se llama la actualización para las parejas que quieren continuar. Porque a veces te quedaste con tu historia, ¿eh? Y lo que vas acumulando son heridas. Porque ya te dijo y tú supusiste, porque ya hizo tal cosa y tú supusiste, y se van enredando, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, no sé. No sé si me fui como para otro lado, pero...
No, está perfecto, porque precisamente muchos están en esa parte. O sea, lo que me estás diciendo es totalmente real. He estado trabajando también con parejas, ¿no? Que están muy preocupados por cómo podrían estar educando a sus hijos, cómo pueden estar ellos mismos congeniando, qué les están heredando o transmitiendo a sus hijos a partir de esta pandemia, ¿no? Entonces, muchos son así como, en serio me lo dicen, ya no lo aguanto, ¿no? O ya no la aguanto. Entonces, estaban tan metidos en su día a día, ¿no? En su cotidianidad, que cuando llegaron a esta nueva realidad, que nunca fue nueva, sino que era la que tenían y no querían ver, fue como hace mucho que no nos conocemos, hace mucho que tú y yo no sabemos cómo somos. O sea, hemos crecido, nos hemos visto crecer, pero no sabemos hasta dónde estamos creciendo, ni hacia dónde estamos creciendo. Entonces, ya no estamos congeniando, ya yo hablo en español y tú me sigues hablando en chino mandarín, ¿no? O yo sigo en la tabla del 3 y tú ya te aprendiste la del 10 y no sé en qué momento pasó. Entonces, exactamente, es muy importante entendernos y saber que yo no puedo estar obviando a la otra persona por muchos años que yo tenga de conocerla. Porque es eso, o sea, es que me lo dicen también, yo lo conozco. Es que yo sé cómo va a pelear. No, tampoco. No. O sea, ahí puedes conocerlo, puede ser hasta tu papá, pero no sabes cómo va a reaccionar. Entonces, sí, esta forma de obviarse o de entenderse antes, hacer un prejuicio, sí está siendo un problema. Entonces, el entenderse llega a ser muy, muy imprescindible, necesario. Claro. Y sobre todo entendiéndonos desde nosotros, cuánto he cambiado yo, qué es lo que he entendido yo, ¿no? Y también eso tiene que ver con el poder no cumplir expectativas o no querer tener el merecimiento de la otra persona. Y tiene mucho que ver con este cambio, como decías, el encierro, el vernos día a día, el que no tengo de otra más que estar viéndote a ti, cuando en realidad no tendría por qué decir, no tengo otra opción, eres mi única opción, ¿no? Esto fue lo que yo hice, ¿no? Entonces no puedo decir, ay, no, es que ya no me quedo de otra más que estar contigo. O sea, pues eso quise desde un principio, desde hace 2 años, 3 años, 10 años. Entonces, el romper este esquema está siendo muy difícil. Por lo tanto, muchos también, así como dices, muchos salen y se divorcian, otros salen y dicen, me acabo de embarazar otra vez, ¿no? Reencontraron, se redescubrieron de una manera distinta.
Sí. Y esto también nos está invitando como a reflexionar sobre esto que decías. O sea, depende de cada uno. O sea, no esperes nada de la otra persona porque de entrada ya hiciste supuestos. Actúas mucho en función, esto que decías, en función de lo que tú supones, de cómo va a reaccionar, porque ya crearon una manera de relacionarse donde los dos ya no se quieren mover de lo conocido. Entonces, si tú haces algo diferente, hay la posibilidad de que se genere algo distinto del otro lado. Pero si tú no te haces responsable y cargo de tu vida y de tu relación, porque es tu relación, la manera en cómo tú has creado esa relación con el otro, entonces no va a pasar más. Depende de ti los movimientos que hagas y las decisiones que vayas tomando en función de esos movimientos que vas haciendo con tu pareja. Yo le decía a una paciente, entonces, a ver, ¿cómo te comunicas? No, pues de esta manera. ¿Cómo lo harías distinto para ver qué respuesta distinta tienes sin que hagas suposiciones, ¿no? Entonces, pues preguntarle eso, algo chiquito. O sea, no se trata de vamos a hacer la gran plática, ¿no? Y que nos va a llevar todo un día plática. No, no. A veces comunicarse. Hay parejas que ya ni siquiera se hablan o se hablan solo para funcionar en la casa y con los hijos. Pero un nivel de comunicación de pareja o de intimidad ya se rompió desde hace mucho y es, a ver, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Ah, no, pues que si le gusta, pues si quiere. Preguntas tan simples que pueden dar un giro a la relación, pero todo depende de qué tan responsable soy yo.
Sí, claro, de mis actos y de lo que quiero tener, ¿no? Ok, pero, sí. Oye, ¿dónde te pueden encontrar?
En mis redes sociales, @veroolicónoficial, en Instagram, en Facebook principalmente, que es donde más me pueden encontrar, en mi página, en inbox, @veroolicónoficial, ahí me pueden encontrar. Y bueno, de que me encuentran, me encuentran.
No te preocupes, de todas maneras, yo hago que te encuentre.
Sí.
¿Algún consejo así rápido, práctico que quieras dar?
Que elijan la vida y que elijan los placeres, que elijan el disfrutar la vida con todo lo que existe, que se permitan conocerse en cuanto a sí, sus maneras de disfrutar su sexualidad, su manera de ser como hombres o como mujeres, y que también se permitan reencontrar, reconocer, descubrir a la otra persona y desde ahí elegirse si es que es lo que quieren y si no, bueno, pues hay otras opciones, ¿no? Pero que siempre, sexualidad es vida porque viene de energía de vida. Pero bueno, creo que eso sería como en general y hacerse responsable y cargo de estos, tus placeres, tu cuerpo, tu corazón y tus relaciones. Con eso cerraría, ¿no? Porque además estamos en un momento importante en el cual, sí lo creo, amarte es urgente.
Sí, claro. Ok, pues muchísimas gracias, Vero. En verdad disfruté muchísimo esta plática. Te admiro sobremanera, no tienes idea. Y pues,
muchas gracias
en serio por colaborar con este blog.
No, pues muchas gracias, te quiero mucho y bueno, yo estoy al pendiente de todas tus publicaciones, me impresiona lo que haces, de verdad muchas gracias también, que te sigan ahí, porque bueno, estaba viendo lo que hiciste en TikTok, qué impresionante, digo, bueno, esta mujer, ¿a qué hora y qué tanta creatividad? De verdad, es un placer de verdad, escucharte, verte, seguirte y bueno, pues muchas gracias.
Pues gracias a ti, cuídate mucho, que tengas bonito día, una hermosa semana y que Dios te bendiga.
Ay, muchas gracias.
Nos vemos, Verito. Para